José Ángel Cuerda, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, muy buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Encantado de que se haya acercado aquí hasta Radio Vitoria. Por muchos motivos, siempre es una buena ocasión para hablar con el que fuera alcalde de Vitoria durante 20 años y además bien conocido por su trabajo como docente y también su trabajo como abogado y en defensa de los derechos humanos. Por todo ese trabajo se le va a otorgar la medalla Francisco de Vitoria, que es la máxima distinción en materia de derechos humanos que concede precisamente la capital alavesa. Se ha aprobado por unanimidad en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Que algo se apruebe en nuestro ayuntamiento por unanimidad, usted lo sabe, señor Cuerda, es casi un milagro. Y lo han hecho para concederle a usted la medalla de Vitoria. Supongo que esto es un doble motivo de satisfacción, ¿no?
Sin duda alguna. Es muy grato, ¿verdad? Además de recibir, pues un reconocimiento, tan estupendo como es la medalla de oro o la medalla de Francisco de Vitoria, pues el saber que ha sido todos los grupos políticos, ¿verdad? Todos, ¿no? Por unanimidad, ¿no? Eso es ciertamente muy grato y, bueno, no sé si hay que decir que estoy agradecido a ellos, pero que sí, que les mando un gran abrazo a todos y ojalá que efectivamente esa unanimidad de este momento pueda ser también un cauce de participación política que permita avanzar ciertamente en tantos problemas, ¿verdad?, que la ciudadanía vitoriana está demandando, claro.
¿Y por qué es tan difícil sumar mayorías en esta ciudad?
¿Por qué es difícil? Pues no lo sé. Pues porque cada uno quiere defender sus propias posiciones, sus propias posturas, que sin duda alguna son legítimas, o al menos en la inmensa mayoría son legítimas, ¿verdad? Y no entiende que pueda haber otros que también tienen otras posiciones que también son legítimas, ¿verdad? ¿Cómo hay que hacer? Pues intentar efectivamente ponerse de acuerdo, ¿no? Y pensar qué es lo mejor para la ciudad, qué es lo mejor para los vitorianos, efectivamente. De entre todas las propuestas que puedan hacer los partidos políticos, ¿no? Todo esto es muy fácil de decir, pero ciertamente a la hora de la verdad, de sentarse en una mesa, hay muchos aspectos, ¿verdad? E incluso muchas presiones, que a veces lo impiden por completo, ¿verdad?
¿Usted cómo lo conseguía cuando estaba en el gobierno municipal? Porque llegó a alcanzar acuerdos con grupos que, con los que existían grandes diferencias ideológicas.
Yo no quiero ser ninguna referencia especial en ese sentido, pero la verdad es que yo en ese sentido he procurado tener buenas relaciones con todos los grupos políticos, ¿verdad? Y hoy para mí una de las grandes satisfacciones es comprobar cómo quienes estaban políticos o concejales municipales que estaban en lo que podemos llamar oposición, gente que me saluda con todo cariño, que con el que nos paramos, con el que hablamos, con tal. Es decir, que hay una buena relación, ¿no? Y creo que eso es la clave, ¿no? Es decir, creo que lo fundamental es intentar tener una buena relación de afecto, de amistad, de respeto, y a partir de ahí todo eso va a ser el elemento clave, ¿no? Me parece a mí, para la hora de tomar decisiones, ¿no?
Los debates en los plenos de los plenos municipales, ¿cree que han cambiado mucho en relación a su etapa?
Como, perdone, no te...
Que se han cambiado mucho el tono de los debates, las aportaciones que se producen por los diferentes grupos en esos debates. ¿Ha cambiado mucho el ayuntamiento?
Pues supongo que ha cambiado, como cambian todos los ayuntamientos de uno a otro, naturalmente, ¿verdad? Ahora, yo tampoco no puedo seguir los debates en los plenos con la rigurosidad con que uno siente cuando está allí en el propio ayuntamiento, ¿verdad? Yo sé que, y me consta porque hablo con muchos de ellos, ¿no? Pues que hacen todo lo posible por llegar a acuerdos, por tener buenas relaciones, pero que a veces también todo eso es y resulta bastante difícil, ¿no?
La bronca, lo cierto es que el tono bronco, el es abrupto, muchas veces domina la política hoy. ¿Es culpa de los políticos? ¿Es culpa de los tiempos que vivimos? ¿Por qué? ¿Por qué escuchamos estos en todos los niveles, tanto en el Parlamento Vasco como en el Congreso de los Diputados o en los ayuntamientos? ¿Por qué escuchamos este nivel de tensión y tan fuerte?
Bueno, pues probablemente ahí los expertos, ¿verdad? Los filósofos, los pedagogos, en fin, los profesionales que estudian la educación ciudadana, pues podrían darnos probablemente algunas explicaciones o muchas explicaciones, ¿verdad? Yo creo que hace falta, evidentemente, superar esas tensiones que ocurren dentro de los partidos a cada una de las personas, ¿no? Ninguno a nivel individual somos perfectos, ni muchísimo menos. cosas, ¿no? Y si eso lo trasladamos a un conjunto, a un grupo, pues a veces se hace la cosa especialmente complicada, ¿no? Yo comprendo que, bueno, mis palabras no aportan nada, pero lo único que me gustaría es simplemente subrayar la necesidad, incluso más que la conveniencia, ¿no? La necesidad, efectivamente, de que procuremos todos hacer el esfuerzo permanente de trabajar por nuestros convecinos, ¿no? Por las personas que viven en nuestra ciudad, que es nuestro ámbito de actuación territorial en este momento, ¿verdad? Y yo estoy seguro que, bueno, cuando ver el lenguaje que se utiliza, cuando se habla, oye, se habla a un concejal o a un partido político que dice, yo exijo al ayuntamiento, exijo a tal, ¿no? Bueno, a lo mejor a mí me gustaría más que en vez de hablar de ese modo, pues que le hicieran, propongo al ayuntamiento, sugiero al ayuntamiento, voy a hablar con el alcalde, voy a hablar con nosotros, voy a plantearme de tal, ¿no? Bueno, claro, bueno, son formas de hablar, formas de explicarse, formas de razonar, ¿verdad?, de comportarse. Pues en gran parte de eso es ciertamente un problema de educación, pero un problema de educación cívica también, ¿verdad?, que es el problema de respeto, ¿no?, de que todos efectivamente estamos comprometidos y obligados, ¿no?
Y teme que esa radicalidad o esa división, esas malas formas incluso a veces, se pueda trasladar a la sociedad, a la gente de la calle.
Sí, sin duda alguna, efectivamente. Todo, a veces surgen todos esos grupos, ¿verdad? Toda esa gente que bueno, pues está, no sé, desde las, no sé, los cotilleos o las cuestiones más elementales, ¿verdad? Hasta las tragedias enormes, ¿verdad? De tener que asesinar a una persona porque discrepamos en materia política, ¿no? Porque yo quiero hacer las cosas de un modo y otro de otro, pues bueno, voy y lo mato, ¿no? Bueno, todo eso, las tragedias, ¿verdad? Que se han vivido y que desgraciadamente aún no se han acabado en este país, en este pueblo, ¿verdad? Yo creo que en todo necesitamos un problema de educación, sin duda alguna, un problema de respeto, un problema de efectivamente de sentirnos todos unidos en un proyecto común, ¿verdad? Aunque naturalmente cada uno lo que tiene que hacer es hacer sus aportaciones, ¿verdad? Sus aportaciones, ¿no? Pero bueno, todo esto son, comprendo que palabras que para muchos suenan pues un poco huecas o un poco vacías, lo entiendo perfectamente, ¿verdad?
Se tiende a comparar mucho la calidad también de los políticos actuales con los políticos de antes de su época. ¿Está justificada esa comparación para decir es que ya no hay políticos de la talla de...?
Bueno, no sé. Yo creo que yo conozco a muchos políticos de ahora que son gente estupenda, ¿verdad? Y en diversos partidos políticos, ¿verdad? Gente estupenda que lo hace muy bien, ¿no? Lo único que ocurre es que, bueno, quizá está en unos entornos donde le resulta más complicado el poder trabajar, ¿verdad? Y en mis tiempos, pues también había lo mismo. Había gente estupenda, fantástica, ¿verdad? Y de repente, fantásticamente, encontrabas con alguien, pues que, bueno, pues que era, no sé, una piedra el zapato, ¿verdad? Y bueno, pues bueno, en fin.
¿Se ha encontrado usted con muchas piedras en el zapato, señor Cuerda?
¿Cómo?
¿Se ha encontrado durante esos 20 años de alcalde con muchas piedras en el zapato?
No demasiadas, la verdad es que ha sido muy, muy pocas, ¿verdad? Pero sí, algunos, especialmente más que a nivel de grupos, a nivel de personas, ¿no? A veces, pues bueno, pues yo lo entiendo, ¿verdad? Pues que para algunas personas yo podría ser una persona, pues, amable, estupenda, etcétera, y para otros, pues, podría ser un elemento que no les gusta, ¿no? Como era, y lo entiendo perfectamente, ¿verdad? Porque no soy perfecto, ni muchísimo menos, ¿no? Pero que, y bueno, y entonces, pues, si tenían una ocasión, pues, bueno, me lo señalaban, ¿verdad? Y en muchos, muchos temas y muchas cuestiones, pues, bueno, no han salido adelante, o se han retrasado precisamente por el tono desagradable que se utilizaba, ¿verdad? Pero eran los menos, sin duda alguna, ¿verdad?
¿Qué le preocupa especialmente del avance de la ultraderecha?
¿Cómo, perdón?
¿Qué le preocupa algo en especial de las consecuencias que puede tener que la ultraderecha no solo esté ya presente en las instituciones, incluso en algún gobierno, sino que siga creciendo?
Sí, la ultraderecha, y te refieres a un partido político en concreto, supongo yo, ¿verdad? Pero no es solamente la ultraderecha de ese partido político, sino la ultraderecha de cualquier persona en momentos determinados, ¿verdad? Sin duda alguna, ¿no? Entonces, es preocupante porque eso es, diríamos, quebrantar lo que pueden ser los principios básicos y fundamentales de la vida política, ¿no? Que es, efectivamente, entre otros, el respeto que tenemos que tener a las demás opiniones, a los demás puntos de vista, ¿no? El poder trabajar juntos. Todo eso me parece que es fundamental. Y cuando alguien intenta imponer su criterio por encima de todo, ¿verdad? Unas veces de manera, en fin, amable, y otras veces de manera violenta, pues entonces estamos yendo por un camino equivocado, sin duda alguna, ¿verdad?
Y en materia de derechos humanos, señor Cuerda, ¿avanzamos o ve amenazas preocupantes cuando hablamos de derechos humanos?
Bueno, la verdad es que si uno mira pues lo que es la situación en el mundo entero, pues la verdad es que no es como para sentirse feliz ni optimista, ¿no? Porque, bueno, todo lo que está ocurriendo ahora pues con Rusia y a través de Rusia, pues son momentos de gran preocupación, sin duda alguna, en el mundo entero, ¿verdad? Y bueno, pues como ha ocurrido siempre, hay momentos amables, momentos agradables, momentos donde todo el mundo se siente, bueno, corresponsable, fraternalmente unido, ¿verdad? Ese concepto de la fraternidad, que a mí me parece que es un elemento clave en la vida política, ¿no? La vida política sin fraternidad, pues creo que no tiene ningún sentido, ¿no? Eso que en otros ámbitos llaman también la amistad social, ¿verdad? Claro, efectivamente, todos estamos implicados aquí, vamos a trabajar todos juntos, ¿no? Y vamos a procurar, además de todo eso, ser amigos, ¿no? Y ser amigos, y si podemos de verdad considerarnos que estamos hermanados los unos con los otros, ¿verdad? Eso es difícil, eso es un problema personal, es un problema colectivo, es un problema de educación, y eso, todo eso naturalmente no se improvisa, sin duda alguna, ¿no?
La acogida de refugiados de Ucrania, hemos dado una muestra de solidaridad, de apoyo, de generosidad, pero ¿cree que ha puesto en evidencia que no siempre somos tan abiertos a la hora de recibir refugiados cuando son personas que vienen de otras culturas, de otros orígenes, de otras religiones?
No, aún tenemos que avanzar mucho en ese sentido, sin duda alguna, ¿verdad? Sí, a veces, es como muy fácil decir que somos muy, muy fraternales y que somos muy amigos de todos, etcétera, pero luego cuando llega la hora de verdad de poder acoger a determinadas personas, de poder entender que son como nosotros, ¿verdad? Que tienen los mismos derechos que nosotros, ¿verdad? Y que por consiguiente, pues debemos tratarlos realmente, pues como hermanos, ¿no? Eso no es una concepción puramente religiosa, es decir, no, esto es los católicos o los protestantes o los... No, es que todos, evidentemente, debemos asumir en política ese concepto de la fraternidad que me parece que es muy importante, ¿no? Y hoy todavía, a todos los niveles, a nivel mundial, pero también a nivel local, todavía tenemos mucho que avanzar.
Acuñó usted un término, el deber de solidaridad, como un deber. Ahora mismo, ¿en qué está? ¿Es un deber? ¿Es una vocación? ¿Es un sálvese quien pueda?
Pues bueno, yo creo que sencillamente cada uno como entiende la vida de un modo determinado, ¿verdad? Entonces, bueno, hay quienes entienden la vida de una manera muy individualista, ¿verdad? Y bueno, pues allá ellos con su punto de vista, ¿no? Hay otros que entendemos, o mejor dicho, queremos entender, ¿verdad? Porque tampoco es fácil, ni mucho menos, entender la vida y la vida política, pero la vida en general. Diríamos como un contexto de solidaridad, de fraternidad. Eso es algo que en lo que todos deberíamos actuar y deberíamos sentirlo constantemente, en todos los momentos de nuestra vida, en todas nuestras relaciones. Pero todo es algo que, naturalmente, no se improvisa y hace falta trabajarlo mucho, hace falta educar muy bien, hace falta estar, digamos, muy pendientes de todos estos temas. Y todavía, pues sin duda, y probablemente será difícil alcanzarlo, ¿verdad? No hemos llegado a ese estadio en el que podamos decir que todos nos sentimos realmente hermanos, ¿no?
La guerra de Ucrania la tenemos ahí y estamos viendo también, no sé si tiene esa impresión, señor Cuerda, de que está alimentando el patriotismo. Estamos también viviendo una escalada de un lenguaje belicista que hace mucho tiempo que no se escuchaba. ¿Cómo lo vive un pacifista convencido como es usted?
Bueno, no lo sé, es que dar lecciones es siempre difícil, ¿verdad? Y dar lecciones para quien no tiene la talla y no es un acto de modestia, sino sencillamente, bueno, de realidad, ¿no? Pues, ¿cómo voy a decir yo cómo hay que ser en la vida y cómo hay que hacer en la vida?
Bueno. Pero cuando escucha esas palabras, cuando escucha, bueno, ahora estamos también pendientes de la posiblemente ampliación de la OTAN, estamos hablando de más gasto militar, reforzar ejércitos. Usted que puso en marcha aquel servicio jurídico para objetores e insumisos.
Sí, bueno, hay tantas cosas que se han... bueno, que el ayuntamiento, no yo, el ayuntamiento en el que yo estaba, pues se puso en marcha, ¿verdad? Que creo que fueron ejemplares y se extendieron, y se han extendido, pues creo que por el mundo entero, ¿verdad? cuando a mí me llamaron de El Salvador, por ejemplo, fue porque allí pues había, en fin, una, y sigue habiendo todavía, desafortunadamente, una problemática de tensión interna pues muy dura, ¿verdad? Y entonces lo que hay que procurar es efectivamente avanzar y entender que si estamos allí o estamos aquí, pues la verdad es que tenemos las mismas obligaciones, también los mismos derechos, pero las mismas obligaciones, y son la obligación de eso, de respetar, de asumir que todos efectivamente tenemos y debemos tener una relación cordial, amable, respetuosa, que es lo que podemos de alguna manera también identificar con los cánones de la fraternidad, sin duda alguna.
Dos años después puso también en marcha, después de esa asesoría jurídica para jóvenes objetores e insumisos, puso en marcha el registro de parejas de hecho, además sin distinguir que fueran parejas heterosexuales o parejas homosexuales. Vitoria fue pionera, fue el primer registro.
Sí, fue el primer
en el
registro,
Estado,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
¿Se entendió bien o aquello le costó más de un disgusto y de una, no sé si
bueno,
quizá
un
una llamada al orden?
Relativamente, ¿verdad? Porque quiero decir que aquello, incluso desde otras órbitas que tienen todo mi respeto, como por ejemplo la Iglesia, y la Iglesia Católica, pues no se entendió. Y todavía hay, dentro de ese ámbito, pues todavía hay muchas personas que tienen criterios distintos, ¿no? Pero yo creo que cuando yo dicté ese decreto, pues hasta el Papa, creo que era entonces Juan Pablo II, me parece,
Juan Pablo
¿verdad?
II.
Pues tampoco le gustó el tema, ¿verdad? Y lo entiendo, además, que no les guste, ¿verdad? Porque no todos tenemos que pensar exactamente igual, ¿no? Todos queremos hacerlo mejor, pero a veces lo mejor hay que hacerlo de otra forma distinta, ¿no? Pero yo creo que, bueno, también el avanzar ahí en el tema de la homosexualidad, ¿verdad?, del mundo gay, de todas estas cosas, me parece que es algo que estamos absolutamente necesitados. No digo obligados, sino necesitados de hacerlo, ¿no? Porque son efectivamente también hermanos nuestros, ¿no? Y esa hermandad no es algo religioso, ni es algo solemne, sino que es algo absolutamente natural, ¿no? Porque, bueno, ¿quién nos da, qué mérito tenemos nosotros para nacer de una manera o de otra, ser de una manera o de otra, ¿no? Es decir, bueno, es la vida nos ha colocado ahí y lo que vamos a procurar es, entre todos, hacer la vida mejor para todos, ¿no? Sin duda.
¿De dónde sacaba esas ideas, señor Cuerda?
¿Cómo?
¿De dónde sacaba esas ideas, esas iniciativas?
¿Dónde sacaba?
De las que Vitoria fue pionera. ¿De sus viajes por ahí?
Bueno, no, hombre, lo que pasa es que, pues no sé. Yo toda la vida pues he procurado estar en el mundo de la educación, he estado estudiando, y todo esto pues sin duda ayuda mucho, sin duda, ¿verdad?, a conocer la realidad mundial. He tenido muy buenos maestros, muy buenos maestros, y personas que no tienen, no son premio Nobel de nada, pero que sí son, diríamos, ha sido gente estupenda y maravillosa, pues que de manera sencilla y simple te va ayudando efectivamente a entender la vida, a entender la realidad en la que estás viviendo, ¿no? Y bueno, y eso es lo que pasé yo pues en el colegio, ni siquiera en la universidad, porque en los tiempos en que yo estudié en la Universidad de Valladolid, eran otros tiempos completamente distintos, ¿verdad? Entonces yo, tengo que decirlo así, que solamente pisaba la universidad para examinarme, nada más, ¿no? Yo estudiaba aquí, en Vitoria, ¿verdad? Estudiaba aquí en Vitoria y bueno, pues entonces también tenía que buscar mis procedimientos para estudiar, ¿verdad? Y incluso con grupos de jóvenes, y creamos efectivamente en grupos de jóvenes el Club Aquinas, que a lo mejor, pues, a la mayoría de los oyentes no les sonará, ¿verdad? Pero fue un club juvenil estupendo y donde había cosas muy, muy curiosas, ¿no? Porque en los tiempos en que yo estudiaba en la universidad, pues había aquí en Vitoria, en la calle de Dato, ¿verdad?, había un centro juvenil que era Los Luises, llamaban Los Luises, ¿verdad?, que estaba llevado por los jesuitas. Y yo recuerdo que, bueno, pues los jóvenes íbamos allí y estábamos allí y teníamos pues salas de juegos, teníamos biblioteca, teníamos lugares de estancia y tal, ¿no? Y bueno, y yo tuve la circunstancia de que me eligieron presidente del club, ¿verdad? Y cuando yo veía que cuando llegábamos allí, y pues eso, pues con 18, 19 años, ¿no? Y nos asomábamos al balcón allí que daba la calle Dato, ¿no?, para ver pasear pues a las chicas, por ejemplo, ¿no? Y decía, oiga, ¿y por qué no podemos estar con ellas de modo normal, absolutamente normal, ¿no? Porque en los Luises no podían entrar las chicas, ¿no? Entonces yo, como presidente de Luises, lo que hice fue una propuesta para cambiar los estatutos estatutos y que naturalmente estuviese abierto a chicos y a chicas,
¿no? O sea que ha sido usted un rebelde y un provocador desde joven.
La respuesta fue que me echaron de los Luises.
Sus decisiones.
El Club Aquinas, ¿verdad? Que ya era mixto.
Aquel ya partía de base.
Funcionó estupendamente bien, ¿verdad?
Le echaron en aquel momento las decisiones que en algún momento ha tenido que tomar, sobre todo en su actividad política. ¿Le ha supuesto también que le hayan echado de algunos sitios?
¿Cómo? A ver,
sí, esas decisiones que usted tomó siendo alcalde, decisiones políticas, algunas de estas de las que hemos hablado, le digo que sí, como en el club juvenil le ha supuesto, no más allá de una regañina, que le dejen de lado, que le expulsen.
Bueno, pues no sé, probablemente a lo mejor dentro de los partidos políticos pues también muchas veces se exige una... un compromiso pues formalmente también muy, muy intenso, ¿verdad? Y yo no he sido nunca partidario de esas cosas, ¿verdad? Y estoy seguro de que incluso pues dentro de mi propio partido pues habrá gente a la que yo le parezco muy bien y otra gente que le gustaría que yo fuera de otra manera distinta, ¿verdad? No mala persona, ni mucho menos, ¿no? Pero que tuviera también otros criterios desde el punto de vista estrictamente políticos, diríamos políticos en el sentido más restringido del término, ¿verdad? Es decir, como la teoría o la doctrina política de cada partido, ¿no? Y yo ahí, pues la verdad es que yo me he sentido a veces, me siento actualmente muy identificado con muchos aspectos de muchos partidos, ¿verdad? Sean partidos con los que yo puedo estar vinculado o que me pueda sentir sencillamente distante de sus propios partidos, porque hay cosas que no me acaban de gustando y me gustaría que se hicieran de otro modo distinto, ¿no?
¿Se siente usted más cómodo ahora?
¿Cómo?
¿Se siente usted ahora quizá más cómodo, llegado a este momento de su vida, con partidos más a la izquierda que el Partido Nacionalista Vasco?
Bueno, hombre, ciertamente yo con respecto al Partido Nacionalista Vasco lo tengo más que aspectos de gratitud, porque la verdad es que conmigo las personas que han dirigido el partido siempre me han tratado con una cordialidad mucho antes de ser yo afiliado al Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Porque yo me afilié cuando me propusieron para ser candidato al Congreso de Diputados, ¿verdad? Y recuerdo que un entrañable amigo, ¿verdad?, que era del PNV, ¿verdad?, me vino y me dijo: mira, hemos decidido proponerte como candidato para las listas del Congreso, ¿verdad? Y le dije: pero si yo no soy del partido. Me dijo: no importa, pero nos gustaría que fueras, etcétera, etcétera, y tal. Bueno, todo eso pues es un gesto amable, ¿verdad? Y con esa gente que había allí yo he tenido muy buenas relaciones, estupendas relaciones, ¿verdad? También probablemente pues con algunas de esas personas pues entenderían que yo sería o que yo soy menos forofo nacionalista que lo que les gustaría que fuera, a lo mejor, ¿verdad? Y tal. Pues puede ser, ¿verdad? Pero tampoco me preocupa especialmente, ¿no? Y dentro de y con otros partidos, pues yo con otros partidos también tengo, con personas de otros partidos, ¿verdad? Tengo muy buenas relaciones, muy cordiales relaciones. Y tengo muy buenos amigos, pues en el Partido Socialista, muy buenos amigos, ¿no? Y por supuesto, y ahí no tenemos nunca ninguna complicación política ni de nada, porque hablamos el mismo lenguaje, nos entendemos perfectamente. Lo que pasa es que unos, pues hemos fichado por uno y otros han fichado por otro, pero nada más que eso, ¿verdad?
¿Cómo ve la ciudad? ¿Cómo ve a Vitoria-Gasteiz? Seguro que usted sigue paseando mucho, como ha hecho siempre.
Bueno,
caminar por la ciudad, ¿no?
Procuro hacerlo, hombre. Yo veo, no sé, enjuiciar la ciudad en la que has vivido, que mis 88 años...
Y que ha contribuido a crear,
Claro, entonces, pues, no sé, es difícil juzgarlo, ¿verdad? Yo, verdad, es que me encuentro muy a gusto en Vitoria, ¿verdad? Me siento muy cómodo cuando veo otras muchas ciudades, porque, pues también, espero que por fortuna, y debo agradecerlo así, ¿no? Yo he visitado pues casi todas las ciudades españolas, ¿no? Para dar charlas y conferencias, ¿no? Concretamente alguna vez, el otro día, alguien que me preguntó sobre eso también, le dije pues que solamente en Murcia y en Asturias yo no había estado, ¿verdad?, dando conferencias y ya. Pero en todo, además, he estado allí, y cuando yo veo ahora en la lista de mis conferencias, y están todas ciudades y ciudades en grandes y ciudades pequeñas, y todo, ¿verdad? Y eso, ¿qué supone? Pues que vas conociendo un poco las ciudades. Y Vitoria yo creo que es una ciudad, bueno, que en la que merece la pena vivir, ¿no? En la que da gusto vivir, ¿verdad? Que probablemente hay muchas cosas que corregir todavía.
¿Hay algo que le enfade?
¿Cómo?
¿Hay algo que le enfade? ¿Algo de lo que ve?
¿Algo que me enfade?
Que le enfade, que diga, ¿cómo es posible que hayamos hecho esto?
Pues no me atrevería a decirlo ahora, ¿verdad? Tanto como para enfadarme, pues creo que no, ¿verdad?
Bueno, que le disguste, que diga...
Pero, bueno, pues probablemente
esto,
habrá
esto
cosas
no lo
que,
hubiera hecho yo.
Que, no sé, habría cosas que probablemente se podían haber hecho mejor, ¿verdad? O de otro modo, ¿no? Pero yo no voy a cometer la impertinencia de decir, digamos, que esto está mal hecho por este que fue alcalde o por este que fue el otro. No, cada uno hemos hecho todo lo que hemos sabido, lo que hemos podido, ¿verdad? Y con toda la ilusión del mundo. Todo sin excepción, al margen del partido político y de la situación, ¿verdad? Unas cosas han salido bien y otras cosas no han salido bien, porque esa es la verdad. Yo veo cosas que han hecho otros alcaldes, ¿verdad? Anteriores y posteriores a mí, y que han resultado estupendamente bien y que funcionan muy bien y estupendo, ¿no? Y hay otras, en cambio, pues que probablemente las mismas que yo pude hacer, pues evidentemente no han dado todo el resultado que a mí me hubiera gustado que hubieran dado, ¿verdad? Pero bueno.
Por ejemplo.
No sé qué decirte.
¿De qué se arrepiente? Si se arrepiente de algo, de lo que ha podido hacer.
No me atrevería ahora a decir algo, no sé, no, la verdad es que no me atrevo a decir algo que yo lo haya hecho mal. Diríamos, de todas las cosas que se pudieron hacer en su momento, pues no sé, a lo mejor probablemente algunos problemas se podrían haber abordado de otra manera distinta, etcétera, ¿verdad? Pero no me atrevo en este momento a significar por una razón fundamental, que es que las cosas no las hace el alcalde. Las escaldas las hace el ayuntamiento, que quiere decir muchos concejales y muchos funcionarios, que son gente fantástica, que dedica a trabajar por la ciudad, y que naturalmente pues el criticarles me parece que no es justo, ¿no?
Pues dígame algo que de lo que se sienta especialmente orgulloso de su paso por el ayuntamiento.
Pues no sé, yo me siento orgulloso de la gente. La verdad es que, no sé, me encuentro muy, muy a gusto con la gente, ¿no? Y el ver que, bueno, pues efectivamente hay temas, cómo la gente los aborda, y con rigor y con, bueno, me parece con un gran respeto, pues me parece que eso es bueno y que es positivo, ¿no? Hay cosas, a lo mejor lo hemos repetido 200 veces, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de los centros cívicos, uh-huh, que también fue otro tema, pionero en Vitoria, ¿verdad? Y que luego se extendió prácticamente por toda España, ¿verdad? El modelo de Vitoria, y yo he oído hablar de los centros cívicos, pues no exagero nada, pero a 10 o 12 ciudades he ido a hablar de los centros cívicos de Vitoria, ¿no? Y bueno, y que hoy en Vitoria, efectivamente, pues tengamos 14 centros cívicos, ¿verdad? Y luego pues los centros para las personas mayores, que también hay otro montón, ¿verdad?, de centros, ¿verdad? Bueno, pues creo que eso es algo de los que creo que todos nos tenemos sentido orgullosos, porque si un centro cívico funciona sencillamente porque los ciudadanos se comprometen con él y aportan y participan, ¿verdad? Si no, el ir a dar lecciones pues no tiene ningún sentido, ¿no?
¿Le daría algún consejo al actual alcalde? ¿Le daría algún consejo al actual alcalde?
¿Daría algún consejo? Pues no sé.
Usted tiene mucha confianza con él.
No sé, yo con Gorka Urtaran tengo muy buena relación personal, ¿verdad?
Sí.
Por razones obvias, ¿verdad?
Sí, sí.
Porque a Gorka Urtaran yo le conocí cuando yo fui elegido alcalde, y entonces pues su madre estaba en el ayuntamiento, ¿verdad? Y sus cuatro hijos, los cuatro hijos de María Jesús, ¿verdad? Pues bueno, pues también efectivamente estaban, yo tenía buenas relaciones con ellos y sigo teniéndolos, ¿verdad? Con Gorka y con sus tres hermanas, ¿verdad?
Uh-huh.
Y con ellos, pues con él, pues darle consejos, ¿qué le voy a dar consejos? No se me atrevo a dar consejos a nadie, ¿no?
¿Y se los pide él?
No.
¿Tampoco?
No. Cuando hablamos, y hablamos muy bien, con una gran cordialidad y con un grandísimo afecto, ¿verdad? Y lo único que hacemos, naturalmente, es, bueno, pues yo a él desearle lo mejor, desearle que acierte, sin duda alguna, ¿verdad? Y si puedo sugerirle algo o ayudarle en algo, pues lo hago encantado, ¿verdad? Pero bueno, Gorka tiene una gran capacidad, ¿verdad? Sin duda alguna, ¿no? Y, vamos, yo no tengo que darle lecciones a él, sino todo lo contrario, ¿no?
Bueno, un día muy especial en julio, cuando reciba esa medalla Francisco de Vitoria, la máxima distinción de la ciudad en materia y en reconocimiento por la labor en defensa de los derechos humanos. ¿Va pensando ya qué quiere decir el
Voy
día que le toque?
Ya, ¿eh?
Sí, va pensando ya en qué va a decir, cómo
no,
va a recibir esa medalla.
No, probablemente yo soy... Pues probablemente, no sé, muy torpe en ese sentido, ¿no? Es decir, ¿qué voy a decir? Pues las cuatro cosas, a lo mejor puedo decir las cuatro grandes cosas, pues que digo habitualmente, porque me parece que son fundamentales, ¿no? A la hora de la política, ¿no? Y bueno, yo recuerdo, por ejemplo, algo que estoy preparando, a ver si es posible avanzarlo para este año también, ¿verdad? Pues la repetición de un curso que se dio después de ser yo alcalde ya, ¿verdad? Le dimos aquí en Vitoria, en el aula de ciudadanía, ¿verdad? Y la verdad es que me parece que fue una cosa estupenda porque era para mucha gente, ¿verdad? Pues que o no va a la universidad o no puede ir, ¿no? Bueno, y entonces a lo mejor pues todavía tenemos que avanzar un poco en esa línea, ¿verdad? De alguna manera extender la educación, la formación, el contacto entre personas de distinta edad, de distinta condición política, ¿verdad? Y que nos pueden ayudar a todos a avanzar, sin duda alguna, ¿verdad? Y bueno, pues por ahí, en esa línea, es donde yo, a mí me gustaría que se pudiera avanzar en esta ciudad, ¿verdad?
Bueno, le veo con energía, señor Cuerda, con ganas de seguir peleando y seguir mejorando las cosas que se pueden mejorar, que son muchas seguramente. José Ángel Cuerda, es que recasco, un abrazo.
Un abrazo a todos vosotros, con mi agradecimiento más profundo a Radio Vitoria y a vosotras particularmente, ¿verdad?
Pues se lo agradecemos, y nosotros también, que siga contando con nosotros.